Berlín, y acá las mujeres W, de verdad estamos emocionadísimas de recibir a este hombre sensacional. Él todavía no sabe que en Colombia la gente que se viste de amarillo, le decimos que el que de amarillo se viste, a su belleza se atiene.
Sí.
Entonces, cuando uno se viste de amarillo, está listo, preparado para que todo el mundo le diga, ay, cómo estás de lindo, ay, cómo te ves
pues
bonito.
Pues estás muy lindo.
Ay, cómo estás de
no
guapo.
Me lo han dicho todavía.
Empezamos aquí con una chaqueta de cuero como amarillo mostaza.
Amarillo mostaza,
ajá.
Así.
Yo quiero presentar con todas las de la ley. Cantante, compositor, productor, arreglista. Es animador también. Es un hombre que tiene un humor y una forma de llevar también esas sesiones, esas entrevistas, la música, en fin, un hombre que viene haciendo esas sesiones desde la loma, que todos, yo creo, ahí hemos estado en algún momento desde pandemia, que lo descubrimos a través de las redes sociales y llegamos a YouTube y nos enganchamos de una. Pues es nuestro gran invitado hoy en Mujeres W, Norberto Vélez.
Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Buenas tardes.
Yo llegué muy temprano aquí. Estaba por ahí conociendo las instalaciones completas, así que muy rico, le ha pasado súper bien aquí, de verdad que sí.
Pues
sí,
nos encanta tenerte acá, qué chévere.
¿Cómo fue boricua que nos dijiste de Puerto Rico? ¿Cómo es que se dice?
Puerto Rico porque no somos chinos.
Okay.
Si fuésemos chinos, nosotros nos robamos la primera R que hay en la oración, lo que sea. No, decimos Puerto Rico. Pero es que no decimos Lico.
No, de Puerto.
Puerto. Esa primera
dicen
R.
Puerto, solo Puerto.
Es el Puerto que nos comemos un poquito.
Pero el rico sí.
Sí, rico siempre.
Pero es como Adri, o sea, es como que siempre.
Ah, no,
Adri,
no
Puerto
R,
Rico. Puerto Rico.
Oh, mira. Puerto, ¿por qué nosotros decimos Puerto?
Ah, Puerto, es como los cubanos.
Golpeamos, hablamos más como los cubanos.
Y nosotros tenemos una peor, Puerto, que es que arrastramos la R. Cuando era doble R, ¿cómo ustedes dicen arroz?
Arroz.
Nosotros decimos ajo.
Arroz.
Ah,
un alemán allá donde está, o francés.
Creo que viene de allá, creo que sí. Bueno, después hablamos de eso.
A ver, Norberto, estamos escuchando de fondo una canción que se llama ¿Y si mañana?
¿Y si mañana?
Esto es con Tito Nieves.
Junto al maestro Tito Nieves.
Cuéntanos un poco la historia de esta canción.
Esto es parte de una producción que acabamos de lanzar titulada Yo a su estilo. Uh-huh. Este disco se llama así porque cada canción tiene el estilo propio de cada intérprete que está conmigo en este disco. Son 7 canciones, cada una tiene una colaboración con un artista diferente. Hablamos de Tito Nieves, hablamos de Víctor Manuel, hablamos de Luis Enrique, el maestro Luis Perico Ortiz, Cuco Peña, Nino Segarra y Maelo Ruiz.
No, bueno.
Que se unió aquí también.
Ya, empaque y vámonos.
¿Y con todos te reuniste para hacerlo o lo hicieron?
No lo pudimos hacer todos juntos, sí, es un poco complicada la agenda, pero bueno, con cada uno fui, yo creo que el último fue el de Cuco Peña, pero con cada uno fue una dinámica muy bonita. Yo le pedí a cada uno, yo quiero que tú me produzcas un tema como si fuera para ti, pero lo voy a terminar cantando yo finalmente. Entonces, por eso tiene este estilo. Cuando escuchas Y si mañana, suena precisamente a Tito Nieves, a esa época de la música de él, para los 90, por allá. No la música más nueva, suena a aquella época. Y entonces, pues bueno, terminaron todos cantando conmigo, que no era la intención, yo no le pedí a nadie que cantara, pero todos se sumaron al proyecto, así que enhorabuena.
No, bueno.
Y así nació esta producción.
Me encanta el nombre.
Yo a su estilo.
Y
viene el volumen 2 ya mismo.
¿Y nos adelantas algo?
No, para
un
nada.
Un nombre. Empieza
con la letra.
Empieza por ti y termina por to. Así.
Ah, Tito, no ya, Tito.
No, ya. No, por un ejemplo.
No lo voy a decir. No puedo decir nada porque están todos cocinando, pero hay otro que ya ha ido a la loma. Más nada voy a decir.
Ah, qué guapo.
Y que no está en esta. Y otros que no han ido. Sí, ya otro fue. No voy a decir nada más. Ya.
Algo tendremos que sacar de acá, Norberto, luego Nati.
Sí, Norberto, hablando, o más bien escuchando lo que mencionabas con estos artistas y otros con los que has trabajado, se escucha todo muy íntimo, muy en confianza, muy en respeto. ¿Cómo fue el construir esa relación? Porque se siente como si estuviera básicamente uno, o sea, coloquialmente en la sala de la casa de uno. ¿No? Pero ¿cómo es eso? Porque básicamente, ¿en qué momento quizás no como que brilla o surge la admiración, sino que se empieza una conexión real?
Mira, el Sesionate de la Loma, el lugar, vamos a hablar del lugar, el lugar físico, tiene una magia especial.
¿Cómo
ese
es?
Lugar tiene una magia. El que llega allí, yo tengo que sacarlo a la patada, porque no se quiere ir. O sea, el que llega allí no quiere irse. Literalmente sucede esto. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con una energías tan positivas, sí, por querer hacer un trabajo genuino, espontáneo, más que nada, porque ahí no hay un libreto preparado, allí hay una cosa muy ensayada, los músicos no ensayan, todo el mundo me pregunta, no ensayamos nunca, eso es como para Dios quiere que salga.
Pues entonces, si usted tiene el talento, ¿verdad?
Claro, entonces se hace tan genuino, tan normal, que eso mismo es lo que pasa en la conversación, en lo que pasa en la relación entre cada artista que llega allí y yo. Hace poco tuve la oportunidad de tener a Olga Tañón, una artista,
la
¿verdad?
Kate.
Y a raíz del programa, que es donde tengo la oportunidad de estar con ella realmente hablando de tú a tú, porque yo había sido hasta corista de ella en un momento dado que necesitó, pero bueno, llegué a la tarima y simplemente la saludé y me fui y no podía hacer nada más. Pero en esta ocasión ya conversamos, nos vimos, y hace poco estuvimos en Nueva York y hasta nos fuimos, cenamos en familia, nos sentamos a hablar de cosas. Entonces, ve que se crea este vínculo entre cada uno, además de que yo, pues, esto que tú ves aquí, soy yo siempre. O sea, no hay una máscara detrás de quién es Norberto el que se presenta en una tarima al que está en la calle. Al contrario, puedo ser peor. Más charlatán de lo que soy en tarima, en pantalla.
A mí me encanta.
Pero se puede escribir ese lugar para quienes no han ido a ver cómo es.
¿Qué
cómo,
es La Loma?
Claro, ¿cómo son esas sesiones? Porque usted dice, llegan allá y no lo saca, pero ¿cómo es?
Literalmente, sí. La Loma es el patio trasero de la casa, ajá, donde vivo. Bueno, un terreno bastante extenso, y a la parte de atrás, a lo último, ya con la colindancia del vecino, ahí es donde hay una lomita, son una pequeña montañita, y yo construí esta pequeña casa. Cuando yo construí, porque la hice yo, es una casita en madera, 16 pies por 16 pies, no es otra cosa, no hay nada adentro, ahí simplemente hay un counter como si fuera una cocina, que no hay estufa, no hay nada.
Agüita.
Y había un baño inicialmente que ya no existe, pero no hay nada adentro, era la excusa para podernos reunir en familia, era como que vamos a hacer un bohío o algo para reunirnos, y eso era la casita. Resulta que se convirtió hoy en la protagonista de cada programa de esto. No es un escenario, mucha gente piensa que es una escenografía dentro de un estudio. No, señor, esto es el aire libre completamente.
En mi casita, con las lucecitas, sí, no lo ambientaste. Wow.
En 55 episodios, sí, solamente dos hemos tenido que cancelarlo por lluvia.
Sí.
Porque es al exterior. Ay, o sea, en algunos vas a ver que hay unas carpas que se ven un poquito en los tiros de cámara. Tal vez nadie se ha dado cuenta de esto, y ahora que lo digo es que lo ven. Ah, sí, en la de Víctor Manuel vi como una cosa ahí en el techo. Pues bueno, para podernos cubrir, porque realmente no es una escenografía preparada.
Sí, claro,
no,
arma su bohemia ahí bacanísima.
Más
y
bueno.
Charlan y ya está.
Riquísimo, riquísimo.
Bueno, Pablo Bolívar pregunta desde Alemania.
Ay, en este momento sí quisiera estar allá. Pero bueno, Norberto, ¿cómo crees tú que con este proyecto de pronto se está contribuyendo a mantener las tradiciones musicales de Puerto Rico? Cuéntanos un poco cómo han hecho ustedes el análisis de estas sesiones, si están llegando a alguna generación en específico, audiencias internacionales.
Excelente tema lo que acabas de traer. Nosotros comenzamos esto, bueno, yo comencé sesiones desde La Loma simplemente como un hobby. Yo no estaba esperando nada más aquí, nada económico, nada. Yo, bueno, voy a hacer esto para yo, como decimos en casa, para curarme, para pasarla bien y ver qué pasaba. Hoy día siento la responsabilidad de continuar con el proyecto. ¿Por qué? Porque hemos llegado a cada rincón del mundo, hemos llevado alegría a la gente. Hemos visto incluso testimonios reales que me los han dado a mí en persona de gente que le hemos salvado la vida. O sea, literalmente gente que en momentos de pandemia perdieron familiares y bueno, tenían pensamientos negativos, ¿verdad? Y La Loma les salvó la vida. Y esto ha sucedido con muchas cosas. Así recibo muchísimos mensajes. Niños con autismo que solamente se controlan viendo sesiones desde La Loma. Esto es impresionante. Me envían videos de niños que no hay forma de controlarlo. Prenden y escuchan el yo me voy. Se sientan y no hay forma. Y ahí se quedan tranquilitos. Entonces hemos impactado a la familia. Siento también que hemos logrado, a través de lo que estamos haciendo, llevando, ¿verdad?, el género tropical, porque no solamente salsa ya, sino que también ya estamos trayendo lo que es el género bueno, el bolero, que yo he hecho algunas cosas, el merengue también, nuestra música autóctona puertorriqueña, pero sí hemos aportado un granito de arena para que nuevas generaciones que son más tecnológicos estén pendientes y ahora consuman. Bueno, aquí yo todo solamente veo cuatro caras jóvenes. Aquí ustedes no pasan de 15 años ninguna.
Ninguna. Totalmente.
Todas ven sesiones desde La Loma. Así
muy
que,
bien.
Así
no,
que,
pero es porque
real.
Es porque no me has visto a mí, Norberto.
No, pero por la voz, debes tener 13 para
ya
14.
Ya la tienes identificada.
Yo leo aquí a este hombre.
No, pero sí hemos logrado algo muy bonito con esto, ¿no? Hemos capturado a mucho público, gente mayor y gente joven, y a eso le sumamos que también el movimiento de salsa, ¿verdad?, que se está viendo hoy día, incluso con los artistas urbanos que se están uniendo a cantar, que yo les respeto lo que hacen, y bueno o malo, que para algunos piensen que es malísimo lo que cantaron o no, para mí yo siento que están aportando al género.
Punto. Y el bolero en los jóvenes, que ahora que lo mencionabas, ¿cómo va esa acogida? Porque
mira,
eso se ha perdido, ¿no?
Pues sí, yo sé que en otros países el bolero, por ejemplo México, y creo que por acá también,
acabamos
por la cuestión de la música popular también se escucha mucho.
Sí,
en Puerto Rico no, el bolero no.
Pero como en las generaciones mayores, ¿no?
Esa, o sea, es la generación que más sigue eso, claro.
Nosotras.
Pero yo soy de los que pienso que si yo... A mí me fascina el bolero.
Ay,
y yo quiero seguirlo haciendo. O sea, ya tengo otra producción. Yo saqué una de bolero completamente inédita y voy para la próxima que ya está hecha. Así es que yo voy a seguir haciéndolo. Uno de salsa, uno de bolero, uno de salsa. ¿Por qué? Pues porque yo quiero.
Eso. Ay, ahorita nos cantas un bolista. Qué buena. Quiero leer, antes de la pregunta de Camila, un mensajito que me llega, que de hecho lo escribe alguien que amo, desde New York City. Me dice, ajá, mi hermano, que escribe en el botonable con el programa. Gracias, gordo, por escuchar. Me dice, gordita, tú sabes lo que yo siento por la salsa. Y escuchar a Norberto me genera mucha alegría y admiración. Gracias por contarnos esta historia. Yo te conocí a ti por mi hermano.
Mira para allá.
Porque en Nueva York la gente te oye mucho.
Sí.
Te ven todo el tiempo. O sea, lo ponen en el televisor, en un restaurante y están las sesiones.
Sí.
De la Loma. Están en un partido, en un lado está el partido y en el otro lado estás tú. Es una cosa que yo aluciné cuando empecé a descubrir todo lo que pasaba contigo.
A mí me empezaron a... Si supieras que los primeros videos que me llegaron a mí de gente de afuera de Puerto Rico viendo el programa fue aquí, de Colombia.
Eso.
En un restaurante por acá. Mira dónde estoy, acabo de encontrar tu programa.
Uh-huh.
Creo que fue después de Gilberto. O sea, segundo episodio, ya la gente nos estaba viendo acá y yo, ¿dónde está llegando esto? De hecho, para mí, ese episodio con Gilberto es el más importante. Siento que Gilberto fue el que le dio la credibilidad del programa. O sea, yo apenas llevaba un programa donde fue un experimento. No había nada allí. Yo no tenía luz eléctrica, yo no tenía un equipo para grabar. Habían dos cámaras, dos luces. Estábamos comenzando.
Sí, y fue con un artista de pop, ¿no?
Y fue con un artista de pop, exacto, que era mi amigo. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y si no sirve, pues lo botamos y no pasa nada. Pero que Gilberto fuera el segundo, sin saber lo que estaba haciendo. Hace poco tuve la oportunidad, hace menos de un mes, tuve la oportunidad, después de 5 años y pico, de sentarme con él y decirle, Gilberto, gracias. Porque gracias a ti, esto es lo que está pasando.
Ay, qué bello. No,
y a mí me parece algo muy bonito, y es que en tus inicios, pues cuando eras muy joven, tú hiciste parte de la orquesta de Víctor Manuel sin saber, yo creo, con certeza, de que más adelante, en un futuro, ibas a estar cantando con él. ¿Alguna vez visualizaste eso? ¿Lo soñaste?
Mira, yo no sé ni qué decirte con esto, porque cuando yo entro de corista a la orquesta de Víctor, ya para mí había sido un sueño. Porque Víctor era, ¿sabes? Yo... adoraba la música de Víctor en esa época, porque era como que el joven que más estaba sonando en Puerto Rico. Allá era Víctor, después salió, bueno, Jerry Rivera y Víctor, eran los dos que sonaban. Jerry obviamente me gustaba, pero Víctor era como que yo pegaba más con su música. Cuando me toca entrar a ser corista de él, yo como que, qué emoción, yo dejé la universidad y todo. Yo literalmente dejé la universidad y todo, yo dije, no, yo me voy.
¿Qué estabas estudiando?
Comunicaciones.
¡Epa!
Estaba en este ámbito, pero cuando fui donde mi profesor de humanidades, perdón, le dije, profesor, tengo esta situación, me tengo que ir una semana para Costa Rica, luego me voy un mes para Europa para ver cómo podemos trabajar esto, pero eso fue en el 1998 ya. Eso no había tanta tecnología como ahora.
Es que no, y, chino, llévese una agenda para que haga las tareas.
No, exacto. O sea. El tipo me dijo, ¿la música o la universidad? Y yo le dije, pues nos vemos. Busqué el papel de baja y me fui.
¿Cuál fue la primera canción que cantaste como corista de...
Ay, no,
¿te acuerdas?
No recuerdo. Pero recuerdo que me dieron un cassette en aquel momento. Bueno, uno no, varios cassettes con 40 canciones para aprenderme en una semana. Y yo hice toda mi asignación, una por una, todos los días. Era de, ¿sabes?, día y noche, copiando coros, escuchando. Claro, muchas me las sabía, porque yo era fanático, pero había canciones que no. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico suena música de Víctor que aquí no, o aquí suenan cosas que allá no suenan. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí la escena de Víctor Manuel, allá nunca se escuchó. O tú me preguntas, apiádate de mí, bueno, al principio eso no, pero acá son himnos.
Sí,
por ella.
Dale.
Eso aquí. Mira, una de las impresiones más grandes de mi vida, yo las pasé en Colombia, cuando Víctor, yo era de corista, y estábamos en algún lugar que no recuerdo ni en qué ciudad fue, pero era un estadio tan grandísimo, que iba a ser una cosa de esas de toros, o yo no sé, en algún lugar. Y cuando arrancamos, por ella. El grito de la gente fue tan y tan duro que la orquesta no pudo entender por dónde iban tocando y hubo que parar la canción. Porque no se escuchaba nada. Nadie se oía. La gente gritando, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí?
Sí, fue un himno, realmente.
Sí.
Y sigue siendo.
Sí.
Muchas canciones que le debemos a... Muchas canciones y momentos que le debemos al género.
Víctor,
a la salsa, a Víctor, a Gilberto. Bueno, a todos. Hace poco estuvimos... Uy, nosotros hemos tenido acá salseros. Ya te vamos a contar una pausa chiquitita. 12:33 aquí en Mujeres W.
Me gustaría saber, Norberto, ahora hablemos del tema del negocio. Financieramente me imagino que al comienzo fue difícil, pero en este momento cuéntanos cómo marcha ya el tema financiero.
Bueno,
de
mira,
esta sesión.
Has tocado un tema que no he hablado yo creo que nunca en ningún lugar, pero cuando yo comienzo sesiones de Telaloma, que obviamente estamos en ese momento de la pandemia, donde el ingreso es cero. En el caso de nosotros, el entretenimiento en Puerto Rico. Pues yo he trabajado de todo en mi vida, de eso hablé algo ayer, y yo he sido camionero, yo he pintado casas, yo hacía patios, o sea, yo he hecho de todo, estudié enfermería en un momento dado, ese sí lo terminé, soy enfermero, nunca lo... Pero eso fue después, años después. Pero entonces, obviamente me dedico al 100% a la música. En el momento de la pandemia, cuando yo veo que la incertidumbre de lo que está pasando, pero ya yo estoy haciendo sesiones desde la loma, sin ningún tipo de presupuesto, o sea, nada. Primeros episodios fueron sin nada, con lo que podíamos o lo que teníamos. En ese momento viene la incertidumbre, el grupo NG2 al que yo pertenecía en aquel momento, disolvemos el grupo, y yo dije, bueno, este es el momento de ajustarnos. ¿Qué va a pasar aquí? El carro que pagaba, lo entregué. Ajá. No voy a pagar más carro, no te preocupes que yo no tengo para dónde salir ahora porque estamos en pandemia. Ya sí, resolveremos, chao, y en mi casa hay carro, mi esposa tiene carro, mi mamá tiene carro, nos movemos en cualquiera. Salí de todo, no tenía más pago, el celular... De $100 que pagaba, busqué un amigo que tenía un plan, que eran 4 por $100, o sea, le pagaba 25. Y dije, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Aunque no tenga internet el mes completo, no importa. O sea, hice mis ajustes económicos y dije, este es el momento en el que, bueno, vemos qué pasa. Papá Dios ha puesto las cosas en el camino. Empezaron a entrar, obviamente, auspiciadores para poder costear los episodios, más no para nosotros. Okay. Sí, cuando hablo de nosotros es Gabriel Ramos y yo, que es el productor y yo. Nosotros al sol de hoy todavía no hemos cogido un solo centavo, al sol de hoy un solo centavo de auspicio. Nosotros ganamos de los eventos que hacemos o de cosas que hacemos. Bueno, sin presupuesto hago mi primera producción discográfica. Pues porque tengo mi estudio de grabaciones, porque hacía pulmón, sí, lo fui formando, sí. Ya había ido haciendo mis cosas, yo aprendí a hacer todo, a grabar, a mezclar y a masterizar. Saqué mi primera producción. A ver qué pasa. Empecé a sacar sencillo, seguí sacando trabajo, seguimos trabajando en la loma. Llegaban algunas regalías de algún lugar que de momento algo, bueno, llegaban $200, llegaron 800 una vez, y esto es una bendición. Llegó dinero a algún sitio. Poco a poco la cosa fue caminando hasta que hoy día, pues gracias a Dios, he podido estar estable económicamente por primera vez en mi vida.
Hoy ya monetizas todo tu canal.
Es un tema un poco delicado y confuso porque no todo se monetiza ahí, okay, por cuestiones de derechos de autor.
Sí,
esto tiene un dilema con los compositores y bla, bla, bla. Pero bueno, sí, algo se monetiza, pero no solamente eso. Ya entonces también de mis trabajos, de mis productos y de mis presentaciones en vivo.
O sea, le pegaste al perro después, como dicen acá.
Sí.
Pero tú sabes que... ¿cuánto tiempo después? Como...
Yo te diría que los últimos 2 años.
Como los dos.
O sea, últimos 2 años. O sea, aproximadamente 4 años todavía estaba ahí, como decimos en Puerto Rico, jalando paja al tanque.
Guerriando. Es que cuando no está tan seguro de la idea que tiene, le toca
pero
seguir.
Pero tú sabes que esto yo lo escuché de un cantante en Puerto Rico que hizo exactamente lo mismo. Y eso a mí siempre me marcó. No sé si aquí se escuchó. Siete. El cantante 7, que no. Cantaba Yo Tengo Tu Love. Era un cantante de música.
I Got Your Love. Ah, no, a mí es nuestra rocola.
Ella
lo que necesitas allá, la rocola.
Ese caballero. Man,
Paula lo dijo todo.
Ayer, en un momento dado de su vida, hizo lo mismo. Entregó su casa, salieron de todo, no carro, y le dijo a su esposa, haz una maleta y nos vamos. Vamos a sobrevivir como sea. Apostó su carrera y lo hizo.
Pues yo eso sí lo aplaudo, de verdad, sí hay que arriesgarse.
Como muchos artistas, sí, se comen un cable, pero termina saliendo
llevar
adelante.
Agua,
algunos,
recoger,
no, no
poner
todos.
De todo.
Y, todos. Y hay muchas cosas de estas que realmente sí hace falta el dinero para hacerlas. Pero bueno, buscamos la manera, ¿no? Y eso fue lo que yo hice.
Norberto, yo quiero hablar de esa sesión con Tito Rojas, ¿no? Porque usted lo tuvo la primera vez. No, Rojas.
Los dos.
Usted lo tuvo en un momento y él vuelve... Y luego fallece. ¿Qué significado le deja, por supuesto, tener dos pasos con él? ¿O qué conexión le deja porque es su maestro?
Fue muy bonito compartir con él. Yo no había tenido la oportunidad de estar con Tito Rojas así tan cercano.
Ajá.
Y cuando le hago la invitación, él dijo que sí. Porque estábamos en pandemia y él no estaba tocando. Y él estaba pasando como por un momento triste, ¿no? Estar acostumbrado a estar en la calle, a estar en su casa. Hicimos el programa y Tito, yo recuerdo que le dije, Tito, llégate a las 7. Yo cito a los músicos a las 6, pues llega a las 7. El hombre llegó a las 4:30 de la tarde. O sea, él quería estar allí, estaba loco por salir de su casa. Pasamos una tarde de noche espectacular, él y yo. Cantamos, practicamos las canciones, él y yo a capela, la cantamos, ¿qué íbamos a hacer? Ese programa ya venía como predestinado a que sabíamos que iba a ser su última presentación. Porque en el libreto, que en aquel momento, o sea, un ¿cómo se llama eso? Un PowerPoint que hacíamos como para saber qué iba a pasar de las canciones. Habíamos puesto, el título era Hoy se hace historia, o algo así, o pues rindiendo homenaje a... Homenaje en vida a Tito Rojas, decía. Ajá. Claro, eso no sale al público, eso era para nosotros. Ah. Episodio tal, homenaje en vida. Tito se va enamorado de la Loma. Ajá. Como les dije, la gente no
pasó
se quiere ir ahí.
Buenísimo.
La pasó riquísimo y nos llama a la semana. Mira, yo quiero hacer un episodio para regalárselo a mi público en mi canal de YouTube. Un episodio de Navidad. Pues claro, bienvenido sea. Nosotros lo hicimos con todo el gusto del mundo. Tuvimos la oportunidad de tenerlo otra vez allí y compartir con él. Hicimos este episodio navideño, que es el que se lanza. Ya habíamos lanzado el de la Loma como tal, y se lanza el 25 de diciembre y él fallece el día próximo. Entonces fue como que una noticia que nos pegó duro porque nos sentíamos como tan a gusto. Yo lo sentí como si hubiese fallecido alguien de mi familia en el momento, ¿no? Habíamos hecho una conexión bonita y tenerlo dos veces allí y verlo, disfrutar. Y fue como que, ¿pero por qué ahora? Y él se veía tan saludable, te lo juro. Se veía súper bien. Muy triste la noticia, de verdad.
¿Qué quisieras que la gente sienta cuando escucha tus canciones? ¿Cuál es tu mensaje, finalmente?
Mira,
Norberto,
hacemos música para llevar alegría a la gente o crear nostalgia, porque también hay música que tiene un sentimiento detrás de cada cosa. Pero yo siempre digo que hago música para dejar un legado, dejar algo que la gente diga. El día que yo no esté, la gente diga, no, Norberto hizo 20 producciones, hizo tal cosa. Así sea después de muerto, que ya por lo menos va a decir, no, este man hizo esto, 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 esto. No lo reconocieron en vida, pero por lo menos después de muerto se quedó
legado.
Sí, pero yo pienso que yo hago música para llevar alegría a la gente. O sea, satisfacción personal, porque realmente, por ejemplo, los discos de bolero es porque yo quiero sentirlo, yo quiero cantarlo, yo quiero hacerlo. Pero cuando hago música, es para la gente.
Norberto, yo soy una fiel creyente de que la familia es un pilar fundamental para la vida de cualquier persona. ¿Cómo así que tu papá fue tu primer maestro? Porque además él daba clases en la Escuela Libre de Música y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. ¿Cómo fue ese apoyo de tu familia?
Mi papá fue mi maestro de música desde yo estar en la barriga de mi mamá. O sea, mi papá me cantaba en la barriga de mami, mi papá me tocaba en la barriga de mami. Y cuando yo nací, ya al año, sin yo poder casi hablar, mi papá me estaba dando ejercicios de vocalización y de entonación. O sea, desde pequeño él me llevó a esto. Y hay grabaciones en mi casa, en unos cassettes, donde están estos ejercicios que papi me hacía yo bebé. Que de hecho estoy por buscarlos, porque con el tiempo sabes que se empiezan a dañar, la humedad y esto, y estoy por ver si podemos recuperarlos. Y de ahí, pues bueno, con el pasar del tiempo, yo no quise aplicar, yo no fui de estos que decidió estudiar música.
Ajá.
No, y a mí no es como que, yo no voy a estudiar música, si yo sé lo que estoy haciendo. Así me sentía yo. Yo sé lo que estoy haciendo. Claro, en un momento dado fui a la Escuela Libre de Música, tomé clases de guitarra, pero mi primera maestra fue mi mamá, que no era maestra, pero mi mamá sabía tocar guitarra y mi mamá me enseñó una primera canción a tocar en la guitarra.
¿Cuál era?
Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol, que eso tiene tres tonos. No sé de quién ni de quién es eso, no recuerdo.
Ajá.
Decía chibiribiri, borobompom, eso es lo que recuerdo. Y después entonces voy a tomar clases a la escuela. Y después traté de coger clases de bajo eléctrico, pero entraba por un lado al salón, soltaba el bajo y me iba. Y me desaparecía. No sé.
No, lo tuyo era eso.
Lo mío era tocar de oído, o sea, ya
sí,
lo tenía.
Sí, lo traías.
Lo traía ya.
Pero alguien en tu casa, tu papá.
Claro, mi papá y mi mamá canta. Mi mamá cantaba, mi abuelo cantaba, mis tías cantaban, todo. Tengo una familia musical por todos lados.
Sí.
Así que básicamente...
La vena estaba ahí.
Sí.
¿Está?
Sí. Mis primas fueron cantantes, fueron coristas de cantantes en Puerto Rico también. O sea, tengo la vena musical por todos lados. ¿Te imaginas las reuniones familiares de nosotros?
¡Qué delicia!
Antes?
No, ¡qué no, plan!
Nadie se calla. Nadie se calla. ¿No?
Era como una tuna rondalla.
Todo el mundo cantando. Uno tocando la marimba, el otro las castañuelas.
Ah, lo máximo. Bueno, Norberto hizo sus pinitos en la comunicación y es un tremendo animador y presentador y entrevistador. Es que suena la Loma, pasa de todo, ¿no? Eso hay de todo. A ver, yo quiero que Norberto nos presente esta canción, que es el corte número, creo que es el corte número 5 del disco.
¿Cuál será?
Que es Siempre te amaré en silencio.
Ay,
¿la quieres presentar?
Claro.
Preséntala
que sí.
Preséntala para todos los oyentes de Mujeres W.
Oh, hasta que ahora me toca ser locutor de radio.
Claro que sí.
Esa sí que no la he hecho. Esa sí que no la he hecho.
A ver eso cómo sale.
A ver cómo sale. Bueno, nuestros queridos oyentes, aquí en Mujeres W le presentamos el más reciente éxito de Norberto Vélez y Maelo Ruiz, Siempre te amaré en silencio.
Esta canción
canción, un amor de esos en silencio y no, qué guayao.
Ay, 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 ay.
Ay, no, a mí me dedican esto y de verdad, apague y vamos. No.
Después de eso hay que coger vacaciones o algo. Ah, siempre está mal en silencio, es una canción que cuando le pido una canción a cada uno de los artistas para la producción, Maelo es el único que me dijo, Norbert, no tengo una canción para darte ahora mismo, o sea, ya había como que grabado todo lo que te había enviado, y ya, tranquilo, yo la escribo, vamos, me senté y escuché música de Maelo, ahí escuché, ¿cómo que se llama? La de la noche que él canta y te va a doler y no sé qué. Sí. Ah, regálame una noche que no termina nunca. Cuando me pongo a escucharlo a él, y él dije, siempre, y empecé a escribir, siempre te amaré en silencio, no sé si aguanto más, el no poder actuar me rompe hasta los huesos. Y esta canción se trata de cuando tú tienes esa persona cercana, que a lo mejor tú tienes tu relación, pero esta persona se muere por ti y tú por ella. Pero hay algo que deciden no cruzar esa línea, y es ella la que le dice a él, yo no voy a cruzar esa línea.
Y entonces,
si tú estuvieras solo,
que la va a amar en silencio. Uy. No, ven un momentico, suspiremos un momentico.
Espectacular.
Salgamos de este guayabo tan bravo. A ver, Pau.
No, es que me dan ganas de estar entusada.
No, no se lo recomiendo, Paula, no.
Sí, no. No, esa sesión está espectacular. Pero bueno, yo quiero, Norberto, preguntarte por algo que hablamos hace algunas semanas acá, y fue sobre la salsa en específico, que estábamos dando el debate sobre si la salsa vive o se está muriendo, justamente por lo que pasó con la salsa en Nueva York y lo que está sucediendo con las nuevas generaciones, y este documental espectacular que está al respecto. Y yo quisiera preguntarte si tú has podido de pronto analizar si este trabajo que tú estás haciendo está generando, más allá de un impacto social, como lo mencionabas ahorita, sino de pronto un impacto de tradición musical en las nuevas generaciones. ¿Tú has conocido de pronto iniciativas de chicos pequeños que quieran seguir con este mismo, con estos mismos ritmos y estas mismas canciones por las que tú has trabajado con tanto esfuerzo?
Claro que sí. Bueno, acabas de tocar varias cositas ahí. Definitivamente, Sesiones desde la Loma ha logrado impactar incluso hasta niños que realmente sí quieren seguir un legado musical en la salsa, porque me envían videos de niños tocando piano, niños tocando conga, niños cantando. O sea, sí ha logrado tocar una generación nueva que le gusta la salsa. La salsa no está muerta, no ha desaparecido nunca. Y esto lo decimos nosotros allá en Puerto Rico, porque eso fue como el cuento de camino, el cuento de calle. No, que la salsa está muerta. No, yo creo que en un momento dado se dejaron de poner en la luz pública exponentes nuevos que estaban saliendo, o tal vez en un momento dado empezaron a salir muchas caritas lindas que simplemente no cantaban. Y a lo mejor estábamos vendiendo una imagen y no un artista completo. Y eso pasó por algunos años. Te puedo hablar tal vez... a principios de los años 2000 esto sucedió mucho, y salía aquel cantante de salsa, salía el otro y salía el otro, y era como que, sí, pero estaban buscando una imagen diferente. Yo no sé, pero si vamos a mirar a los salseros viejos, bueno, a lo mejor el más flow que tenía era un Frankie Ruiz, porque andaba con sus cadenas y sus cosas y su ropa, pero no estaban buscando una cara linda en aquellos entonces. Buscaban a alguien con talento y que la gente pudiera disfrutar. Bueno, tampoco estoy diciendo que eran feos, ¿verdad? Tampoco que vayan a decirme, bueno, no, que tú dices. Pero tampoco lindo que fueran.
Tan agraciadito.
Pero eso pasó por muchos años. Entonces, hay una inquietud bien grande de seguir saliendo exponentes, y los hay. En Puerto Rico te puedo nombrar al menos 20 y pico de cantantes nuevos de salsa. Claro, wow. Que no tienen la oportunidad que a lo mejor yo tuve con mi programa de salir a la luz pública. O sea, yo pienso, porque ya no debemos esperar a que nadie haga nada por ti. Y yo fui de los que creí en la autogestión. Si yo quiero creer en mi proyecto y en lo que yo hago, yo tengo que ponerme los pantalones bien apretados y vamos para la calle y vamos a trabajar por lo que yo hago. Y eso es lo que hice. O sea, Sesiones desde la Loma yo lo creé finalmente para que la gente viera quién era Norberto, detrás de simplemente haber sido el corista de Víctor o el cantante de NG2 por 16 años. No, Norberto el que canta, Norberto el que actúa, Norberto el que compone, Norberto el que toca instrumentos, no, Norberto el que monta la carpa, recoge el equipo, monta, mezcla.
El que hace la casita.
Entonces, eso fue lo que yo quise hacer, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues yo creé mi propia plataforma, yo creé la manera de que la gente quisiera consumir. De alguna manera, gracias también a cada uno de los exponentes que han estado allí, porque tal vez solo tampoco hubiera podido. Pero claro, ese respeto y ese apoyo me lo gané yo. Y no todo el mundo cuenta con eso. No todo el mundo tiene la oportunidad de decir, déjame llamar ahora a Rey Ruiz para que venga para la Loma, y que Rey Ruiz te diga, dale, ¿cuándo vamos?
Sí.
¿Y así ha pasado?
Sí. Nosotras también queremos ir porque somos muy buenas animadoras, recolecables, bailarinas,
Camila queridas,
bailamos bonito. No, se nos da todo.
Pues vamos, vamos, todo rico, como ustedes quieran.
Nos montamos en el avión. Norberto, usted hablaba hace un momento de los máximos exponentes, pero ¿quién le falta? ¿Quién usted tiene en esa lista que le apunta y le apunta y le apunta?
Ay, la lista es larga.
Empiece.
La lista es larga.
Yo tomo nota.
Sí. Bueno, salseros que me falten de los grandes. Entonces quedan muchos por ahí, pero gente que yo quiero tener porque son, son gente que yo admiro mucho. Empiezo por Rubén Blades. Oh. Empiezo por un Marc Anthony que... Se va pronto.
Ese va.
Sí, tengo sensación de que
va. Ya estuve con él en su casa hace poco y estuvimos en conversaciones, así que
ese va.
Lo ponemos en oración y ahí tendremos Oscar de León, que no puede estar conmigo. Me muero, pero me muero por tener a Carlos Vives en la Loma. No tienen una idea. Porque soy
super
fanático.
Ese va, ese también. Pongámosle chulo, ese va.
Soy súper fanático de su música desde que tengo uso de razón. O sea,
y él es muy generoso.
Desde la tierra del olvido. Bueno, desde Escalona, la tierra del olvido, el otro.
Y ustedes dos, qué bomba. ¿Te imaginas? No, ya sí tenemos que ir nosotras.
Ahí vamos, con esa ahí vamos.
¿Sabes que mi primer demo de salsa fue una canción de Carlos Vives en salsa? Era La Cartera. Quisiera darte, mi niña, un viaje a la luna.
A la luna.
¡Échale!
Paula.
Y por ahí faltan más, porque me faltan los artistas pop que quiero. Por ejemplo, de allá de Puerto Rico tengo a Pedro Capó, Cani García, que he intentado 948.500 veces de invitarlos y no, pues nada, no tengo respuesta. ¿Quién me falta?
¿Y de bolero alguien por ahí?
¿Y de bolero? Ah, Juan Luis Guerra.
Juan Luis va. Ese va a ir pronto.
Hay que decretarlo.
Decretado.
No, yo los estoy esperando allí ya. Es que me dé fecha, ya estamos.
¿De bolero alguien por ahí? Luismi.
Ay, hombre.
No.
Okay. Ahí se lo dejo que cante solo y me voy yo. Si Luis Miguel llega a ir a la Loma, no.
Sí, apague y vámonos. Sí. Qué emoción.
Ahí sí le pongo gasolina y un fósforo a la casita.
Ay, no.
Ay, no.
Oigan, ya nos vamos despidiendo de las mujeres. Solo ustedes dos tienen preguntas rápidamente. A ver,
sí, para ti, ¿qué es la música y qué te enseña todos los días?
La música es mi vida. La música es alegría. La música es mi pasión. La música para mí es todo, definitivamente. O sea, puedo hacer lo que sea. Pero la música es mi vida, es lo que disfruto.
Sí, Norberto, tú has hecho todo este proceso con mérito propio. A ti nadie te ha regalado nada y ahí ha estado tu disciplina, tu constancia. ¿Cuál crees que ha sido ese secreto del éxito para alcanzar pues todo lo que has alcanzado hasta el día de hoy?
Hace poco salió un reportaje en el periódico en Puerto Rico y me pusieron el incansable Norberto. Y yo lo tomé, porque yo dije, sí, es verdad. Ese soy yo realmente, o sea, yo no me detengo. O sea, yo arranco a las 7 de la mañana para poder empezar una sesión de la Loma y son las 3 de la mañana y yo todavía estoy botando la bolsa de basura que dejaron al final cuando todo el mundo se fue y estoy solo y me quedo mirando así las estrellas solito.
Qué lindo.
Escucho los coquís, los grillos quitando ahí. Son incansables de lo que amo, de lo que hago.
Nos vamos, las mujeres W. ¿Quién es la mujer de tu vida?
La Wonder Woman, mi mamá. Mi mamá, ¿tú sabes que yo pensé que usted después de W era por Wonder Woman, la mujer es W?
La W.
Sí.
Poco sí salió de ahí el concepto, sí.
Sí, pero mi mamá, mi heroína. Mi mamá estuvo 25 años cuidando a mi papá, que estuvo en cama. Y estuvo ahí 25 años sin separarse del lado de él. Así que esa es mi héroe.
Esa es tu heroína total. Nos vamos, de esto se trata Mujeres W, todos los días entre las 12 y la 1 de la tarde, las historias que nos contagian de eso, de alegría, de positivismo, de buena onda, pero como decimos las Mujeres W, de buen
vibe. De good vibe.
Eso, el good vibe, siempre aquí en Mujeres W. Norberto Vélez, siempre
gracias,
bienvenido.
Gracias, chicas, bendiciones.
Nos encantó
tenerte
con nosotras. Igualmente. Muchos éxitos con este trabajo tan lindo. Yo a su estilo, Norberto Vélez, hoy
gracias.
Con las Mujeres W.